Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a los doctores Steve Hanna y Johnny Lee de Nestlé Purina de San Luis, Missouri, Estados Unidos. A la doctora Gema Ibáñez, especialista en gastroenterología. Al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. A la doctora Nilda Fink, presidente del Comité Científico CaliLab.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El microscopio. El doctor Omar Gijín es neurocientífico y médico y ha estudiado el desarrollo del cerebro en etapas tempranas de desarrollo en niños con autismo. El doctor Gijín se doctoró en neurociencias cognitivas en UC Davis Mind Institute y está haciendo un postdoctorado en la Facultad de Medicina en la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos. Ha contribuido en la realización de estudios en bebés y niños con autismo. El objetivo de sus estudios actuales es integrar los enfoques múltiples, evaluación clínica y de conducta, imagen cerebral del niño y genética molecular para identificar marcadores de riesgo para autismo y traducir la investigación en hallazgos que sean útiles para los clínicos y para los individuos y familias con autismo.
Profesor Mark Gijín, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias por invitarme.
Quisiéramos hablar sobre fluidos cerebroespinales que parecen ser prometedores como marcadores para detectar autismo. ¿Cómo es posible detectar el autismo? ¿Cómo son los marcadores encontrados y los hallazgos sobre el tema?
Muchas
gracias por este espacio en el programa. Generalmente, el autismo es diagnosticado hoy día bajo dos tipos de síntomas y conductas principales. Uno es déficit social y comunicación, y el otro es la presencia de estereotipos de patrones de repetición de conducta. El desafío es que esas conductas no se desarrollan hasta los 2 años de vida. Y como se desarrollan con el crecimiento y la conducta, los síntomas se observan a partir de los 2 años de edad. La edad promedio de diagnóstico en los Estados Unidos es de 4 años. En otros países también se diagnostica aproximadamente durante ese periodo de crecimiento, que ronda los 3 y 4 años de edad, incluso 5. El desafío es que los niños que son diagnosticados en edad más temprana y reciben tratamiento en ese tiempo, se sienten mejor. Tienen mejores outcomes a largo plazo. Esencialmente sucede lo mismo con otras condiciones biomédicas. Cuanto antes sea el tratamiento, mejores van a ser los outcomes para el niño a largo plazo. Esto presenta un gran desafío para el área, porque si el niño no es diagnosticado hasta los 3 o 4 años de edad, no recibe tratamiento a tiempo, en especial quienes muestran síntomas en la comunicación social, habla y retrasos que queremos comenzar a tratar cuanto antes. Sabemos que hay un periodo crítico para la lengua durante los primeros años de vida del niño. Hay una puja en el tema de la detección de marcadores que son más objetivos. no requieren la opinión experta de un profesional que conoce los signos. En fin, nosotros hicimos un estudio sobre hermanos en edad infantil. Es un estudio que se basa en el hecho de que los hermanos más pequeños de niños que ya están diagnosticados tienen un 50% de probabilidades de desarrollar autismo. En otras palabras, si el autismo está en la familia, esto lo sabemos debido al diagnóstico de otros niños con autismo dentro de esa misma familia, los hermanos más pequeños tienen una posibilidad en 5, o sea, el 20% de probabilidad de tener autismo. Nosotros hicimos un seguimiento de esos hermanos más pequeños, identificamos a las familias, inscribimos a los hermanos recién nacidos de 6 meses o más pequeños que el diagnosticado con autismo. Les hicimos estudios y resonancias magnéticas a los 6 meses de edad y a los 12 meses y a los 24 meses también. Y en aquel punto pudimos determinar si tenían autismo o no, pero teníamos toda la información sobre la conducta y las resonancias que comenzaron a los 6 meses de edad. Encontramos que los niños que tenían mayor riesgo de tener autismo a los 2 años tenían mayor cantidad de fluido cerebroespinal extraaxial. Es el fluido cerebral que rodea el cerebro. Tenían un 16% más de fluido a los 6 meses de edad en comparación con otros niños que no desarrollan autismo. Este fluido permaneció en cantidades elevadas anormales y en aumentos desde los 6 meses hasta los 24 meses, que era el momento del diagnóstico de autismo.
¿Podría hablar sobre el fluido cerebroespinal?
Right, so cerebrospinal fluid or CSF.
El fluido cerebroespinal es muy importante para la salud del cerebro. Los estudios de investigación de las últimas décadas han mostrado que, como dije anteriormente, el fluido cerebroespinal es sumamente importante y sugiere que en este grupo de niños con autismo, este fluido no circula apropiadamente. Digamos que este fluido es lo que nutre al cerebro. A medida que circula en el cerebro, hace dos cosas. Por un lado, envía proteínas que ayudan al cerebro a desarrollarse normalmente. Esto lo hace durante el día. Producimos 1 litro de fluido cerebroespinal por día y a medida que circula, va emitiendo señales de crecimiento en el cerebro en desarrollo. También el cerebro drena y filtra partículas de desecho que de otro modo terminarían ahí en el cerebro. Por ejemplo, hay proteínas inflamatorias como amiloide beta que es secretada por las células cerebrales y necesitan ser eliminadas todos los días. Y esto es lo que hace el fluido cerebral. Circula por el cerebro, traslada, filtra y drena proteínas residuales. Creemos que una cantidad excesiva de ese fluido, como detectamos en niños, es una señal de que el fluido cerebroespinal no está filtrando ni está drenando como debería. Es decir, como resultado tenemos una inflamación porque no hay un funcionamiento adecuado y el funcionamiento del cerebro deja de ser el esperado.
¿Y cómo los ayudó el estudio previo realizado en el Instituto Mind en esta investigación?
Right, so when I was a graduate student at the UC Davis Mind Institute in California.
Cuando era alumno de grado en el Instituto Mind en California, colaborábamos con un laboratorio y trabajábamos con profesionales especializados como psicólogos clínicos. Hicimos en su momento un análisis de un estudio similar al que les acabo de describir. Hicimos resonancias magnéticas en niños, publicamos el estudio allá por el año 2013 con el hallazgo inicial, que consistía en un aumento del fluido cerebroespinal durante la infancia desde los 6 a los 24 meses de edad. La cantidad de fluidos que tenía el niño cuando era bebé era predictivo del diagnóstico de autismo que obtuvo 2 años después. Publicamos este hallazgo en el año 2013, pero queríamos replicarlo. En un comienzo fue un modelo y luego quisimos replicarlo en un grupo más grande e independiente de niños. Allí conocimos a un profesor de la Universidad de Carolina del Norte, quien conduce un estudio sobre IBIM, el cerebro del niño en estudio de imágenes. Es un estudio que realizan 4 universidades de Estados Unidos y 1 universidad de Canadá. El estudio IBIM muestra los mismos resultados que el estudio anterior. Hicieron resonancias magnéticas a los 6 y a los 24 meses de edad y luego siguieron el diagnóstico del niño. En este estudio fue un estudio a gran escala. Hicieron 7 veces más grande que el que hicimos en California. Cuando confirmamos los hallazgos en la replicación del estudio, supimos que estábamos ante un suceso consistente y encontramos que la cantidad de fluidos a los 6 meses de edad puede predecir con un 70% 90% de exactitud qué niño desarrollará autismo.
¿Quisiera agregar algún comentario sobre esta investigación?
Podemos decir que aún no sabemos si la cantidad de fluido cerebroespinal es la causa del desarrollo de autismo. Seguimos trabajando en ello. Lo que sí sabemos es que la información es un marcador temprano de riesgo elevado de manifestación de autismo unos años después. Vimos que el aumento de líquido de fluido cerebroespinal a los 6 meses de edad puede predecir la condición antes de que aparezcan los síntomas. Y eso es importante, porque el hecho de encontrar un marcador temprano es un hecho objetivo, es un hecho cuantificable y puede ser medido en cualquier estudio de resonancia magnética en cualquier hospital. Esto es importante porque no se necesitan herramientas especializadas que utilizan los neurocientíficos, porque se puede hacer con una resonancia magnética estándar. Este marcado potencial a los 6 meses de edad aumenta la posibilidad de poder detectar autismo durante el primer año de vida antes del comienzo de los síntomas que se manifiestan en la conducta social de un niño. Este es un dato crítico porque se ha mostrado en la literatura científica que cuanto antes detectemos el autismo, mejor vamos a poder retrasar y trabajar el comienzo de la manifestación del mismo. Eso es lo que nos motiva como científicos, porque podemos mejorar la vida de los niños con autismo.
Muchas gracias, profesor Mark Jean. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Gracias a ustedes por la invitación.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y a ti sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre.
Ojalá que llueva.
Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Sembrar un alto seto de trigo y mapue. Baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista
mira mi cosecha es pitizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Ojalá que llueva café del campo.
Pa' que en los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio. El doctor Gabriel Trueba es médico veterinario por la Universidad Central del Ecuador. Es fundador, profesor y ha dirigido el Instituto de Microbiología en la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, donde coordina los programas de posgrado en microbiología. Es doctor en microbiología y magíster en inmunología por la Universidad Estatal de Iowa y postdoctorado en genética bacteriana por la Universidad de Minnesota, Minneapolis, Estados Unidos.
Desde hace unos años empezaron a desarrollarse actividades en el área de la microbiología dentro de la Universidad San Francisco en Quito, Ecuador. Fueron detectadas, por supuesto, por la siempre atenta corresponsal María del Carmen Pasquel, que nos puso en contacto con el doctor Gabriel Trueba. Gabriel realmente es un referente en este tema y está haciendo tantas cosas dentro de esta universidad que bien pueden ser ejemplo para otras casas de altos estudios. Doctor, un gusto tenerlo en el microscopio. Bienvenido. Cuéntenos qué actividades de microbiología están desarrollando o cómo han comenzado a desarrollarlas en la Universidad San Francisco.
Bueno, cuando yo vine acá a Ecuador hace ya más de 20 años, la Universidad de San Francisco me abrió las puertas para poder organizar esta la carrera de microbiología a nivel de posgrado aquí en el Ecuador. En ese entonces había muy poco trabajo en microbiología, realmente había muchas cosas que teníamos que depender de laboratorios fuera del Ecuador para poder realizar diagnósticos de ciertas enfermedades. Entonces, Yo empecé este proceso de crear los laboratorios y empezar a generar un poco de interés en el área de microbiología. Luego creamos el Instituto de Microbiología, contratamos una serie de profesores y abrimos el primer posgrado en microbiología en 2012 también. Y empezamos el primer programa de posgrado con más o menos 6 personas, 7 estudiantes, o sea, una cosa bastante pequeña. Y desde ahí no hemos parado, hemos continuado con nuestro programa de posgrado, entrenando personas en el área de microbiología, asegurándonos que todos ellos tienen conocimientos tanto teóricos como prácticos para hacerse cargo de laboratorios de microbiología. Entonces ha sido una experiencia bastante interesante. Es como empezar algo, ¿no? Empezar algo, una cosa, un movimiento aquí en el Ecuador de interés por la microbiología.
¿Y hoy cuáles son las maestrías que están disponibles?
Bueno, mantenemos la maestría de microbiología, que la hemos abierto a otras áreas de la microbiología. Entonces hay un área de microbiología clínica, hay otra área de microbiología ambiental, todos tienen el mismo título, ¿no? de máster en microbiología. Hemos hecho también algo en microbiología industrial, estoy empezando con esa área. Hace unos 3 años empezamos con nuestro laboratorio de virología, que fue también una cosa que interesante. También había un laboratorio en el Ecuador que hacía virología en Guayaquil, entonces pudimos abrir nuestro laboratorio de virología aquí en Quito. Fue bastante interesante y ahora tenemos bastantes resultados interesantes, especialmente en lo que son enfermedades transmitidas por vectores. Entonces ha sido un área bastante interesante.
Y están promocionando un doctorado.
El año pasado abrimos el primer programa de doctorado en microbiología. Entonces hemos esperado todos estos años para tener una especie de masa crítica de profesores para poder decir que estamos capacitados para hacer un programa de doctorado, que es un programa pequeño, tampoco es una cosa grande. Estamos al momento con 6 estudiantes que obtuvieron la maestría y que ahora están yendo por su doctorado.
Pero desde la universidad también están haciendo investigaciones. ¿Cuáles han sido las investigaciones que han hecho en microbiología siempre?
Bueno, una de las cosas que nosotros hemos encontrado como problema aquí en el Ecuador es estas enfermedades febriles que ocurren de cada cierto tiempo en las zonas tropicales del Ecuador, especialmente en la costa, en la zona de la Amazonía. Entonces, nuestra preocupación era tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, hemos montado, primero empezamos a trabajar un poco con leptospirosis, esa era el interés que yo tenía desde muy temprano. Encontramos algunas cosas interesantes con respecto a la leptospirosis, pero en la actualidad hemos encontrado que hay una gama de virus que están circulando constantemente en la costa, entre ellos dengue, Zika, chikungunya, ¿no? Y aparentemente otros virus que no podemos todavía confirmar, todavía necesitamos tener más datos para poder confirmar que se trata de otros virus de transmisión por vectores. Entonces, ha sido interesante porque yo pienso que es una herramienta que va a servir para poder hacer un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento a estos pacientes, porque realmente lo único que tienen es fiebre, les dan un poco de antibióticos, no saben qué más se podría hacer por ello. En la actualidad tenemos una mejor idea de qué es lo que está afectando a esas regiones. Entonces, eso hemos hecho bastante. Estamos trabajando también un poco en la genética de los mosquitos que transmiten la enfermedad. Entonces, tenemos gente con diferente formación aquí en el instituto, gente que es entomóloga, gente que es especialista en bacterias, gente que es especialista en virus. Entonces, esto nos ha permitido tener una amplia gama de accionar aquí, ¿no?
Ahora, doctor, usted tiene experiencia en este campo en los Estados Unidos y en el Ecuador. ¿Cómo ve el panorama de la microbiología en ambas realidades? ¿En ambas están las mismas prioridades, las mismas inversiones? ¿Hay diferentes preferencias?
Yo siempre digo que hay dos momentos difíciles en la vida de una persona que sale a estudiar afuera. El primero problema es obviamente adaptarse al sistema de investigación, al sistema de estudio en el exterior. Y el segundo momento es cuando uno trae todos esos conocimientos y trata de aplicar en el país de origen, ¿no? Entonces, son dos barreras, yo no sé cuál es la más difícil. Entonces, ha tomado algún tiempo el adaptarse a hacer investigación en el Ecuador. Obviamente, nosotros trabajamos con presupuestos muchísimo más bajos, tenemos que reciclar muchas cosas, pensar bien cuando vamos a usar un reactivo, planificar bien las cosas de manera que no se desperdicie nada. Entonces, sí es una cosa diferente, ¿no? La formación en Europa o Norteamérica es bastante diferente a la formación que uno debería tener en el Ecuador. Entonces nosotros, y es interesante con respecto a los posgrados, si bien es cierto, nosotros no podemos igualarnos a un posgrado en un país europeo o norteamericano, una cosa por el estilo, pero sin embargo el entrenamiento que tienen los estudiantes es un poquito más relacionado a cómo funciona el Ecuador, cómo funciona la ciencia en el Ecuador, la disponibilidad de fondos limitada, el pensar bien antes de hacer un experimento para no desperdiciar activos. Todas estas cosas son importantes también en la formación. Otra cosa que he encontrado que cada vez más dramática en los Estados Unidos y en Europa también es que la gente poco a poco ha dejado de trabajar con los microorganismos, ¿no? Todo el mundo trabaja con los genes, con el ADN de los microorganismos, pero nunca la ha visto crecer. nunca la cultivaba ese microorganismo, entonces sí hay una enorme diferencia. Y la otra cosa que es realmente interesante es la motivación que da el poder observar en vivo y en directo a la enfermedad y el daño que causa en la población. Es una cosa que realmente a uno le motiva para hacer investigación.
¿Y hay demanda creciente en este campo en su país, tanto en alumnos como en demanda de profesionales en los ámbitos públicos o privados?
En los últimos años hemos encontrado que hay mucha mayor interés que antes, mucho mayor interés. Sí, al principio la gente no entiende bien de qué se trata microbiología, o la gente que venía hacia el posgrado estaba teniendo en mente alguna cosa que quería estudiar, que le interesaba un poco investigación, pero no importaba en qué área. Ahora lo que nosotros vemos es que la gente realmente tiene interés en microbiología y viene porque quiere microbiología. Entonces sí. Hay un creciente interés. Yo creo que también la microbiología está en el mundo posicionándose como una de las disciplinas importantes en salud pública, con todo lo que se sabe ahora, con la utilización de estas nuevas técnicas de secuenciamiento que nos permite hacer un mejor inventario de todos los microorganismos que están alrededor de nosotros. La gente ha escuchado de estas cosas que hacen noticia cada día, ¿no? El aparecimiento de estos nuevos patógenos multiresistentes y cosas por el estilo. Al final, estas cosas van entrando en la cabeza de la gente hasta que se dan cuenta que es una disciplina que muy importante, ¿no?
Y cuénteme, ¿le fue difícil iniciar este campo de estudio en su universidad?
Ha sido importante que el apoyo que yo recibí desde un principio para hacer esto, ¿no? Porque al principio era un proyecto que no tenía mayor futuro, la gente casi había escuchado de microbiología, ¿no? Entonces, siempre ha sido, y eso es lo que uno siempre dice, ¿no? Que necesita tener la capacidad y al mismo tiempo la suerte de conseguirse a alguien que le pueda apoyar en estas cosas. Entonces, tal vez es importante el mensaje a otras universidades de Latinoamérica que uno tiene que dar apertura a la gente que llega, ¿no? Para que pueda abrir estos nuevos campos de investigación que florecen cada día ahora, ¿no? Nuevas disciplinas, nuevas tecnologías que son importantes, ¿no? Entonces, eso fue importante también mencionar. Y obviamente el hecho de la genética molecular, que ha sido también extraordinaria para los países como el nuestro, ¿no? Cuando yo vine, parecía que era algo que se podía hacer solamente en los países desarrollados, o sea, que se iban a amplificar ADN, expresar ADN, ese tipo de cosas. Pero realmente no solo que se puede hacer aquí, sino que es una tecnología muy, muy aplicable para nuestros países, porque realmente nos permite acortar costos, nos permite utilizar laboratorios con un propósito múltiple y cosas por el estilo. Entonces sí ha sido una experiencia también interesante en ese sentido, porque poder aplicar la genética molecular y todas estas técnicas moleculares en diagnóstico en países en vías de desarrollo es realmente algo que uno pensaría que no debería hacerse, que uno debería empezar por las técnicas clásicas, pero realmente la parte molecular nos ha ayudado muchísimo para solucionar muchos problemas que de otra manera nos hubieran costado muchísimo más.
Muchísimas gracias, doctor Gabriel Trueba, por su participación hoy en El Microscopio. Muchísimas gracias y todo el éxito para estos emprendimientos en torno a la microbiología dentro de su hermosa universidad.
Muchas gracias a usted y un gusto conocerle. Gracias por ello.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Tell you how the house burned down.
estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Cara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez
de Costa Rica,
Miriam Aguilera
de Honduras,
Rafael Calafel
de España.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Nora Vilches es bioquímica, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, donde es diplomada en salud pública. Posee formación en género y políticas públicas en Flaxo, Argentina. Ha trabajado en salud pública, en hospitales de la ciudad de Córdoba y en atención primaria de salud en la Municipalidad de Córdoba, principalmente en programas de promoción de la salud con énfasis en derechos humanos. Ha participado en proyectos comunitarios en barrios en el marco del trabajo de la red social en apoyo a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Muy bienvenida, Nora Vilches, a El Microscopio. Vamos a hablar de tu área de experticia, que es la relación entre bioquímica y salud pública. ¿Cuáles pueden ser los aportes del laboratorio en atención primaria y en epidemiología? Pero en principio, Nora, ¿cómo podemos definir la salud pública?
Gracias. Sí, la salud pública. A ver, ha habido como varios conceptos a través de la historia, digamos, ha habido muchos autores que la han definido. A mí me gusta de pensar la salud pública como un campo de conocimiento, investigación e intervención vinculado a la salud de todos, a la salud de las poblaciones. Y en esto establecer una diferencia entre lo que es la atención médica, que en general se refiere a lo individual, y lo que es esta mirada integral e integrada sobre la salud de las poblaciones, ¿no?
¿Y qué objetivos está persiguiendo?
Sí, es eso, es como ver un poco cómo se desarrollan las cuestiones de salud-enfermedad, el proceso salud-enfermedad en los grupos poblacionales, de acuerdo al tiempo, al lugar y cómo influyen determinados factores. Debo decir que la salud pública comprende dimensiones que van más allá de lo que se entendería como el campo estricto de la salud. Me refiero a que la salud pública tiene que ver con las condiciones de vida de las personas. Esto hace que se ponga la atención también en dimensiones tales como trabajo, educación, cultura, digamos, tiene que ver con la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las poblaciones, y esto se relaciona directamente con la posibilidad de acceso a estos otros bienes sociales que la gente tiene o no. Y de acuerdo a ello, las posibilidades que la gente tiene de mantenerse en condiciones de salud mejores o peores.
Uno piensa en salud pública y piensa en atención primaria de la salud. ¿Cuál es el rol del laboratorio en esto?
Es variado. Desde mi perspectiva y desde mi experiencia, que digamos he trabajado bastante, sobre todo en atención primaria, digamos, si consideramos la atención primaria como el eje del sistema de salud, que está planteado así, por lo menos para nuestro país está planteado, una cosa es lo que está planteado y otra cosa es lo que después sucede en la realidad, pero es así y coincido en que es correcto que así sea. Y la atención primaria como puerta de entrada al sistema de salud, digamos, es el primer contacto que esta persona, a la que llamamos paciente, que acude a demandar un servicio o que acude derivado por otro profesional para ser atendido, en el laboratorio, es ese primer contacto. Entonces, el laboratorio, bueno, aparte de su rol específico de realizar las prácticas de laboratorio y producir los resultados para el control de salud del paciente, puede tener otros roles en esto de, de trabajar interdisciplinariamente con otras profesiones. Por ejemplo, en todo lo que hace atención primaria, trabaja mucho con programas de control de niño sano, con programas de hipertensión y diabetes, con programas de salud sexual y reproductiva y planificación familiar. Y los profesionales de bioquímicos tienen toda la posibilidad de incorporarse a estos programas en donde pueden trabajar interdisciplinariamente con médicos y médicas, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, en todo lo que es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y no estar centrado simplemente en la atención de la patología. Me ha tocado en algún momento estar en un laboratorio donde los niños estaban afectados por ciertos parásitos que era bastante inusual en otros grupos poblacionales. Bueno, las opciones son quedarse haciendo estos análisis y produciendo el resultado ad infinitum o preguntarse un poco más allá a ver por qué es que en esta población determinada ocurre este fenómeno que no ocurre en otra. Y para eso, bueno, es necesario juntarse con otros, hacerse la pregunta y mirar a la población y preguntarle a la población en qué condiciones vive y indagar un poco eso para ver si se puede revertir el problema desde otro lado, porque por ahí solamente el resultado del laboratorio no alcanza a dar una respuesta que revierta el problema de salud que esa población tiene. Entonces ahí es cuando aparece como muy necesario la interacción con otros.
Claro, porque el laboratorio produce datos, muchos datos. Ahora, ¿cuál es la importancia del registro y del análisis de esos datos de laboratorio?
Fundamental. Muchas veces no se tiene total conciencia de la importancia de ese dato que se produce, pero con esos datos de laboratorio, sobre todo en atención primaria, y me refiero a laboratorios a lo mejor pequeños, que están ubicados en localidades pequeñas o en barrios de ciudades, que si miran los datos que producen, los valores de colesterol de su población, por ejemplo, y pueden encontrar que a lo mejor tienen una población en donde la media de colesterol es más alta que en el resto, que en otras poblaciones. Entonces, eso les permite hacer una, le permite al bioquímico o a la bioquímica hacer una indagación, un análisis de por qué esto está sucediendo, referirse a ver a los modos de vida de la gente, si esta gente en qué trabaja, si tiene tiempos de recreación, qué dieta lleva, y volvemos a lo mismo que decía antes, la necesidad de hacerse la pregunta junto a otros y de relacionarse con la población, porque al hacer esta pregunta, digamos, de cómo usted vive, que está más allá de esto, le hago la extracción de sangre, proceso y vuelvo a rebuscar el resultado en determinado momento. Hay una cuestión previa que es conocer esta persona, en qué condiciones vive y luego devolver ese resultado de un modo que impacte realmente en el mejoramiento de la salud de la gente.
Sí, ahí ya entramos en la epidemiología. ¿Qué son los sistemas de información epidemiológica?
En realidad hay sistemas que están armados, digamos ya, hay sistemas informáticos que permiten incorporar los datos, los datos de laboratorio y llevar a cabo una vigilancia epidemiológica en aquellas patologías que el Estado define como que son de interés, el Estado y las organizaciones supranacionales, digamos la Organización Mundial de la Salud también, como que son de interés epidemiológico, que en general son pruebas serológicas. Bueno, en este momento estamos bastante sensibilizados con el tema dengue, Zika, chikungunya, pero también VIH, sífilis, parasitosis, en fin, hay una serie de enfermedades que deben ser, que son de notificación obligatoria, y existen instrumentos informáticos que permiten la carga desde los laboratorios, y esto se remite a un nivel central que realiza el análisis de los datos y produce y devuelve la información, ¿no? Pero también a nivel local, a nivel particular, a mí me interesa rescatar eso, digamos, que no hace falta, no es necesario tampoco que tengamos grandes sistemas para poder analizar nuestros propios datos y construir nuestros propios valores de referencia en relación a nuestras poblaciones. Por ahí el bioquímico no está acostumbrado a que su dato tiene relevancia, a que los datos que produce en su pequeño laboratorio, en la pequeña población que atiende, puedan tener relevancia epidemiológica, y de verdad muchas veces la tiene.
Vos sabés, en este programa venimos preguntando en relación a la atención bioquímica si es importante que los que realizan los análisis clínicos se involucren con la población en la comprensión de la conveniencia de hacerse los controles bioquímicos periódicos. ¿Qué aporte puede dar la profesión bioquímica en este sentido a la salud pública?
Sí, yo creo que es imprescindible involucrarse con la población, digamos, tener este contacto. El bioquímico también tiene un lugar privilegiado, como todo aquel profesional que tiene la posibilidad de tener contacto con la población en forma directa. La Organización Panamericana de la Salud habla mucho de oportunidades perdidas. Y en tal caso, el tener a una persona en la situación de atención, de demanda de atención, sería una oportunidad perdida si uno no le pregunta, bueno, usted se hace un control, ¿cómo está su glucosa o su azúcar, digamos, en lenguaje coloquial? Y generar una charla. Suele suceder, por ejemplo, que las personas diabéticas vayan a hacerse el control, le llaman control de la glucemia, y crean que con eso ya está. Sin embargo, uno tiene la oportunidad de decirles allí, mire, acá no acaba esto, usted tiene que tener, por ejemplo, informarle entre qué valor y qué valor tiene que estar su glucemia para que su diabetes esté controlada, porque usted cuando viene a hacerse el análisis lo único que hace es saber cuánto tiene de glucosa. Eso no es lo mismo que tener su diabetes controlada, es distinto. Entonces, poder tener estas charlas que a lo mejor son 5 o 10 minutos en la sala de espera de conversar con los pacientes, aportan muchísimo a la salud pública, porque en realidad el profesional o la profesional bioquímica tiene un conocimiento académico que puede poner en juego en esa circunstancia. Y por otro lado, hablar con la población nos da algo que en general a nosotros no se nos enseña a nivel académico, que es que la población nos puede enseñar. Nosotros podemos aprender de la población. Podemos aprender enterarnos de cuáles son sus condiciones de vida y cuáles son sus posibilidades en relación a cumplir con determinadas pautas que desde los servicios de salud se les dan a los pacientes para hacer un tratamiento.
Todo el tiempo mencionamos redes, pero ¿qué son las redes de salud?
Las redes. Y las redes son, es un concepto muy interesante. Son una forma de trabajo. Fue una forma natural de trabajo y de interacción humana. Así como, básicamente todos en nuestra vida nos movemos a través de redes. Ahora están muy en boga, digamos, las redes sociales. Una red de salud estaría compuesta, ya sea por una serie de factores o de prestadores de salud que están hilvanados por una idea común, por un objetivo común, que vendría a ser mejorar las condiciones de vida de la población o hacer efectivo el cumplimiento del derecho a la salud de la gente, Y en este aspecto, en mi experiencia, he tenido la posibilidad de trabajar en lo que es más que una red de salud, una red social, en donde sí interveníamos desde un centro de salud, que era uno de los nodos de la red, digamos, pero también trabajábamos en la misma red con escuelas, con organizaciones de la sociedad civil, con comedores escolares, con jardines de infantes, en fin, con una serie de organizaciones, y se han podido trabajar muchos proyectos que tienen que ver con la salud de la gente y con el bienestar de la gente, desde la posibilidad que da una red de potenciar los recursos de cada institución asociándolos con el resto, ¿no?
¿Y existe la especialidad en salud pública para bioquímicos? ¿Dónde se puede cursar?
Nosotros acá en el Colegio de Bioquímicos de Córdoba tenemos la especialidad, entonces está la posibilidad de que las y los bioquímicos se formen. Bueno, hay una serie de reglas y el cumplimiento de una serie de requisitos de formación que tienen que ver con la formación teórica y la formación práctica. Y bueno, la otra posibilidad que existe también es hacerlo a través de la obtención de un título de posgrado universitario que después el colegio reconoce, también de acuerdo a la valoración de antecedentes de que presente el postulante.
Nora, agradecidísimos de tu participación hoy. ¿Tenés alguna reflexión final que quieras agregar?
Me gustaría decir que la salud pública es un campo que para el bioquímico es un campo interesante de desarrollo. El bioquímico en general se ha volcado mayoritariamente en la práctica de la bioquímica clínica o salvo en el caso de los docentes universitarios que también hacen docencia e investigación. Pero este campo de la salud pública presenta aspectos muy interesantes, una diversidad de áreas en las que se puede desarrollar la práctica bioquímica, que me parece muy enriquecedora y que los bioquímicos podrían tener en cuenta y considerar para el desarrollo de su profesión. Por ejemplo, el área de gestión, que es la más popularizada, digamos, dentro de todos, el área de epidemiología, el área de medio ambiente y saneamiento del medio, la promoción de la salud. A nosotros nos forman bastante para estar trabajando sobre una mesada dentro de un laboratorio, ¿no? Y tenemos una mirada bastante, a veces, más tendiente a la molécula, pero ir pasando de la molécula al paciente y del paciente y atravesar la puerta del laboratorio y mirar la sala de espera y de la sala de espera a ver el afuera, el entorno donde la gente vive y donde y en el que nosotros vivimos, ¿no? Entonces me parece que esa es una riqueza enorme, enorme que tiene el campo de la salud pública.
Muchísimas gracias, Nora Vilches, por tu participación hoy en El Microscopio. Ha sido clarísima. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo, Silvana. Un gusto. Chau, chau.
Seguimos en El Microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Compter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Compter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica, para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 3 y 4 de julio, Chihuahua, México. Organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. 6 y 7 de julio, Oaxaca, México. Organiza Colegio de Oaxaca, Colquimaco, AC. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México. Organiza Instituto LICOR. 12 y 3 de octubre, Rivera Maya, México. Organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina. Organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta. Hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC A-Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa de República Dominicana.
Agenda en el microscopio. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Everybody's coming to the table. That's one thing that I can be optimistic about. Pain is what creates my music. I'm useless when I'm happy. So pain is what my motivator, frustration, anger, confusion, loneliness. So I think with what you're talking about, with the world being chaotic, which it is, all this chaos is what's bringing us all together, bringing the three of us into one room.
In this proud land we grew up strong. Wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you. Stay.
tried hard to settle down for every job. So many men, so many men no one needs.
Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not the only one. Don't give up, no reason to be ashamed.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Gabriel Trueba, fundador y profesor del Instituto de Microbiología en la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. Al doctor Mark Jim, postdoc en neurociencias cognitivas en el Instituto UC Davis Mind de Estados Unidos. A la doctora Nora Vilches, especialista en salud pública de Córdoba, Argentina.
Esto fue El Microscopio. Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.